Radio Nacional Clásica presenta. En blanco y negro. Idea y conducción, Antonio Formaro.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Este programa grabado de en blanco y negro para el lunes 3 de agosto, en nuestro nuevo horario, no lo olviden, de las 13 horas. Y seguimos compartiendo junto a Juan Roleri un recorrido por la obra pianística completa de Beethoven. ¿Cómo está, Juan?
Muy buenas tardes, Antonio. Un abrazo para vos a la distancia y también para Norberto Lara, como siempre, nuestro productor de aire, y para todas las autoridades de Radio Nacional y Radio Nacional Clásica en particular, que están haciendo un trabajazo para que podamos salir al aire en estos momentos.
Así es, y bueno, estamos recorriendo este periodo crucial de la vida de Beethoven y de su obra, que es el cambio de siglo, el cambio de década y el advenimiento de la sordera. Estuvimos compartiendo el testamento de Seligenstadt y vamos a hacer ahora un recorrido por dos sonatas que tienen una relación estrecha con la naturaleza. Ese vínculo de Beethoven con la naturaleza estuvo reportado por sus amigos y también explicado en muchas cartas por el propio Beethoven. Este amor por la naturaleza llegará en la obra de Beethoven a un cenit en la Sinfonía número 6, Pastoral, que Beethoven la describía como sentimientos más que pintura por la naturaleza. Pero en las obras para piano, concretamente en la sonata llamada Pastoral, la número 15, y la sonata llamada La Casa, la número 18, se pueden observar topografías y fragmentos musicales que evocan de una manera clara, sobre todo en la primera de ellas, la sonata número 15, Pastoral, alguna sensación de cercanía de la naturaleza. Una naturaleza que se encontraba muy cerca de Beethoven, tanto por la ciudad de Viena en sí en esa época, por donde está emplazada, por una serie de aspectos que ahora nos va a detallar Juan.
Antes de contarles a nuestros oyentes varias cosas interesantes relacionadas con el amor que Beethoven sentía por la naturaleza, me gustaría contextualizarles un poco el lugar donde él vivía. No es lo mismo pensar hoy una metrópoli como lo es Buenos Aires, Rosario o las grandes ciudades desde las que nos escuchan, sino que para entender un poquito la Viena de aquellos años tenemos que pensarla como una hermosa ciudad que se instaló a orillas de un bello río como lo es el Danubio, que fue fundada en pleno valle boscoso y además se sitúa a los pies del comienzo de la cordillera de los Alpes. Quienes tuvimos la oportunidad de ir en la actualidad, veremos grandes áreas rurales que mencionan por Beethoven y sus amigos, pero hoy son parte de la periferia urbana, ya no es ese paisaje campestre que describe Beethoven o las amistades en las cartas. Aún así, se nota que es una ciudad donde la naturaleza está muy presente y se respira un aire fresco de ciudad rodeada de bosques. Pero si les parece, volvamos al siglo XIX. Beethoven estaba en condiciones económicas de alquilar todos los veranos una casa en las afueras de Viena. Amaba el bosque. Lo amaba muchísimo, la naturaleza en general. También es considerado el compositor que más música hizo por fuera de su instrumento, en paseos por el campo. Y a partir del año 1800, se pasaba casi sin excepción todos los veranos en algún lugar donde buscaba la tranquilidad, el aislamiento y sobre todo estar rodeado de naturaleza. La veneraba de un modo casi religioso. En las cartas que él manda podemos encontrar una excitación casi infantil cuando anuncia la partida al campo. Y también anunciaba textualmente a sus amigos cuánto le complacía corretear entre los arbustos, los árboles, los bosques, a través del pasto y alrededor de las piedras. Creo que el mejor resumen lo hizo el propio Beethoven cuando escribió: "Nadie puede amar tanto como yo el campo, pues no cabe duda de que los bosques, los campos y las rocas producen el eco que el hombre desea oír. La serenidad y la libertad son las más preciosas de todas las posesiones.
Te quería aportar a esto que es tan, tan interesante y se llamó el panteísmo de Beethoven, que en todo el siglo, como vos bien introdujiste, va a producirse esta añoranza de la naturaleza, dado el advenimiento de las ciudades burguesas, las ciudades lentamente industrializadas y el impactante éxodo de la población rural a las urbes. Beethoven percibe esto inmediatamente, pudo tener ya la experiencia en Bonn, una ciudad también a orillas del río Rin. Y es interesante notar que la última obra importante de Haydn, Las Estaciones, el oratorio sobre las estaciones del año, tiene una gran cantidad de música descriptiva, de estilo campestre, y fue estrenada en 1802. Se ha negado muchas veces que estas connotaciones rurales o paisajísticas estén presentes en la música para piano de Beethoven. Yo creo que quizás vos también, me permito disentir. La topografía, o sea, el aspecto de los signos musicales puestos en una partitura y escuchados, tenían en fin del siglo XVIII y comienzo del XIX un estilo convencional, un estilo que los músicos reconocían, los amantes de la música, como más erudito, por ejemplo una fuga, o más folclórico, o a veces la sonoridad de la naturaleza, por ejemplo, poner el sonido lejano de dos cornos por el tañido de una manera particular de tocar notas repetidas en el piano, como puede ser, los músicos lo entendemos, las quintas vacías, pero para el que no reconoce a qué me refiero, es como si se imitase en el piano un lejano sonido del cuerno de caza o un lejano sonido de la flauta, las repeticiones propias de la música rural más que de la música erudita, repeticiones de sonidos insistentes, que dan en música una sensación de espacio no civilizado, la repetición como lo contrario a la retórica que trata de generar un discurso de elocuencia y lineal. Acá Beethoven en la sonata número 15, la pastoral, que es una obra más bien plácida, presenta aspectos de repeticiones de arpegios como si fuera el murmullo de un arroyo, repeticiones de bajos como si fuera el caminar, o sonidos de cornos lejanos, muy claros en el scherzo y en el final. Y el segundo movimiento tiene como el andar propio que Beethoven describe. Y la versión que vamos a escuchar de Arturo Schnabel, una versión histórica de los años 30, me interesa porque refleja la tradición interpretativa desde el siglo XIX al XX en prima facie. Así que, si les parece, compartimos la extraordinaria sonata número 15, opus 28, pastoral, en versión de Arthur Schnabel. Thank you.
Thank you.
Acabamos de escuchar la sonata para piano número 15 en re mayor, opus 28, interpretada al piano por Arthur Schnabel.
Ahora les propongo a los oyentes saltar a la sonata número 18, que a pesar de que en el medio están la 16 y la 17, comparten el mismo opus, el opus 31, y fueron compuestas todas en un grupo, porque desde la sonata opus 26 a la sonata opus 31, todas estas sonatas fueron escritas como en bloque en este periodo crítico para Beethoven, y van pasando por aspectos desde la desesperación a la serena alegría de la esperanza. Y la esperanza la representa la naturaleza. La sonata 18, llamada también la sonata de la casa, o la cacería, tiene de nuevo un montón de alusiones a la naturaleza, tañidos como de cornos lejanos, sonidos que imitan el pífano, la flauta, un final en ritmo de giga rápida, que es exuberante como si fuera una zampoña, y dos movimientos internos que son danzados, un scherzo en ritmo binario anticipando a Mendelssohn y un minueto, pero que más bien es como un recuerdo del viejo minué clásico ya llevado a un terreno mucho más, si se quiere, melodioso, semipopular. El movimiento de más peso es el primero, donde hay elementos claramente alusivos a la lejanía de la naturaleza y a la alegría. El primer movimiento de esta sonata está construido a gran escala, incluso mayor al de la sonata pastoral. Es un movimiento que combina virtuosismo con acordes interrogativos, pero siempre imitando muchas veces a las llamadas de cornos en la lejanía, que se van respondiendo el uno al otro, lo cual fue llevando a que esta obra se conozca como The Jagger Sonate, o sea, la sonata de la casa. Este nombre, o este sobrenombre, pasó de moda, pero aún así se relaciona con el espíritu del Beethoven amante de la naturaleza, ya que domina en toda esta obra un brillo y una serena alegría contraria a otras obras del periodo, como la sonata Tempestad, la sonata Clave de Luna o la sonata con la marcha fúnebre. La versión que vamos a escuchar es una versión también memorable, que es la que hizo Lazar Berman en 1976 en su primer disco grabado en Norteamérica. Thank you. Escuchamos en manos de Lazar Berman la sonata Opus 31 número 3, la número 18 llamada La Casa. Esta obra de gran virtuosismo y esplendor además cierra un periodo que es el periodo de Seligenstadt y abre nuevos caminos al pianismo, como acabamos de percibir. Juan, ¿nos das las redes para que se comuniquen nuestros oyentes?
Por supuesto, Antonio. Nos pueden contactar, pueden dejarnos sus mensajes, comentarios o lo que gusten, buscándonos en Facebook como En Blanco y Negro, buscándonos en Instagram como arroba En Blanco y Negro OK, o buscándonos en Twitter como arroba Blanco y Negro OK. Todos sus mensajes van a ser más que bien recibidos y a la vez vamos a subir novedades, curiosidades y todo sobre la vida de Beethoven en este 250 aniversario de su nacimiento. Les mando un fuerte abrazo a todos.
Lo mismo, y nos encontramos el próximo lunes.